Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro. Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, vuestro podcast de Japón, mi podcast de Japón, y no sé si lo hacéis vuestro de escucharlo, eso espero. Estoy aquí en buena compañía, amigos, esta tercera temporada, ya sabéis que estoy haciendo muchas charlas. Me voy a quitar la mascarilla un poco así a la remanguillé.
Esto es ilegal.
Porque esto es ilegal, efectivamente, el invitado me reprende y hace muy bien. Como sabéis, no se ha podido viajar a Japón y estoy grabando esta tercera temporada aquí en territorio Barcelona. En este caso estamos en Sant Boi, creo. Dani,
Viladecans.
Viladecans, disculpadme, nunca sé dónde estoy, es muy triste. Estoy aquí con un invitado.
Acabas de ganarte el odio de 80.000 personas.
Sí, acabo de cagarla bien. Estoy aquí con un invitado, con un amigo mío, un gran amigo mío de hace años, un viejo amigo mío, aunque es joven él, creo. Estoy aquí con Dani Ceros.
Dani Vida,
que su nick es Ceros en sí. Las redes sociales y que yo aquí creo que es, ya que es su nombre. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te encuentras, tío?
Muy bien. Aquí respirando coronavirus.
Aquí estamos pasando la pandemia, no podemos ir a Japón y hacer otras cosas que nos gustaría, ¿no, Dani? Eso es complicado, lo tenemos que aceptar, pero es así. ¿Cómo andas, Dani? Quería hablar un poco de Japón contigo porque eres una persona, ahora comentamos a los oyentes, que has ido una vez a Japón, si no me equivoco.
Una, sí.
Exacto, pero yo a ti te tengo como una persona que tienes relación con Japón o una cierta relación con Japón desde hace años. Explícanos un poco, yo ya lo sé evidentemente, para los oyentes y tal de Gaikan, un poco cómo empezaste a interesarte por Japón y un poco cómo fue un poco tu ese enamoramiento, vamos a decir, incluso con el país del sol naciente.
Pues yo creo que como todos los frikis de mi generación, viendo Bola de Drag. O sea, cuando eres pequeño te meten Bola de Drag, Arale y Doraemon.
El manga anime ha hecho mucho,
sí,
¿no?
Sí, manga anime y bueno, a base de ir a salones y tal. Sí que es verdad que de joven tenía como cierta perspectiva de irme allí a vivir, pero por cosas de la vida me quedé aquí en Barcelona y bueno, pues no sé, es como parte de mi vida. O sea, muchas veces, bueno, cuando estuve en Japón, de hecho, se lo comentaba un amigo, que cuando veía esas calles, esas casas, me parecía que estaba en casa, ¿no? O sea, me parecía que estaba donde
curioso,
tenía que estar, ¿sabes? O sea, a base de haberme criado viendo series que replican estos escenarios, por así decirlo, pues las series más costumbristas, pues como la de Shin-chan o cosas así, en las que ves, dibujan las calles más realistas, ¿no? Porque Dragon Ball está basada en un universo que no...
Sí, el anime existe, es, ¿no? Un poco slice of life, creo que le llaman,
sí,
¿no?
Algo
que
así.
Reflejan la vida cotidiana.
Pero sí,
¿no,
que es verdad que cuando estuve allí fue en plan, hostia, me resulta todo familiar, ¿sabes?
Mucha gente me ha dicho eso, o amigos en otros programas, me suena esto, es recurrente, ¿no, Dani? Que
sí.
Es como sentirte como en casa y no somos de allí, ¿no?
No somos ni un poco, ¿sabes?
Claro, ni de lejos, ¿no? Qué frikis, ¿no? ¿Qué diablos hacemos?
Sí.
Interesante, Dani. Yo sé que tú, igual yo, porque tengo muy mala memoria, ya lo sabes, no sé si tú, yo recuerdo que incluso lo has dejado entrever, el tema de que tú iniciaste estudio de japonés en su día, no
sí.
Como yo, que soy un tío que no estudia japonés, soy negado totalmente, tú sí que le diste caña a algo
un
al
año,
japonés.
Estuve un año... Me aprendí los silabarios, esto es más o menos sencillo.
Hiragana, katakana.
Y luego el kanji sí que fue... Madre de Dios. Pero bueno, estuve un año hablando y escribiendo. Y bueno, cuando decidí que no me iría a vivir allí, lo aparté un poco. Pero bueno, sí, cuando estuve en Japón, me acuerdo que, bueno, estuvimos un mes seguido y...
Muy bien, ahora nos cuentas ese.
Y yo recuerdo que me vino mucho de lo que estudié y al final del mes recuerdo que entendía gran parte de las cosas que nos decían en las tiendas. O sea, recuerdo que en primera semana le pregunté a alguien en japonés, porque íbamos así con un librito y tal, ¿dónde está tal cosa? Y me dijeron, bueno, como los españoles tenemos buen acento japonés,
¿sí?
De repente el japonés, la chica que estaba allí...
Pensó que hablabas demasiado bien.
Sí, pensó que sabía hablar japonés y me respondió en plan... Pues,
súper rápido,
supongo
tal.
Que me diría algo así, está arriba, en la estantería tal... Y le dije, wakarimasen.
No lo entiendo.
Gestos. Y la última semana, recuerdo que un caso muy parecido, además también en Tokio, me respondió y entendí arriba escaleras derecha, ¿sabes?
De entre, toda la, algo, no sé qué.
Entre toda la parafernalia y dije, hostia, me he enterado de lo que me ha dicho, ¿eh? Pues salí cuatro cosas más y subí y cogí lo que me había dicho, tío. O sea, y bueno. Fue en plan, hostia, tan difícil que es el japonés y me he hecho con él antes que con el inglés.
Qué bien, que inglés también cuesta, es que hay que darle caña. No, Dani, yo creo que más o menos cuando tenía 20 años aproximadamente hizo... Tú eras autodidacta en el estudio de japonés, ¿verdad,
sí,
Dani?
Sí, sí. Bueno, hay un libro muy bueno que es Japonés en viñetas, de Mar Bernabé, que supongo que lo conocerán la mayoría de los oyentes del programa, porque es... Yo creo que el primer libro que salió para estudiar japonés en el que puede estudiar una persona japonés, no libros de textos de la ESO, de estos que son infumables, de la escuela de idiomas, sino algo que venía de la mano del manga y que te ponían ejemplos de series que has visto y esto era muy, muy, muy interesante. Sí que es verdad que también me compré los libros oficiales para ir aprendiendo un poco más de gramática y tal, pero sí, sí, iba yo solo, todo loco.
Sí, pero hay gente autodidacta que ha llegado bastante lejos con el estudio japonés y otras cosas.
Yo me estaba preparando una prueba de acceso porque en esa edad, además
lo vi... Tú tenías 23, 20, Dani.
O... 20, entre 20 y 22, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero había una prueba de acceso, por así decirlo, que tú pasabas un examen de japonés mínimo y entonces te daban una beca para estar 3 meses en Japón viviendo en la casa del profesor.
Toma ya.
Y o viendo la casa del profesor o viéndolo todos los días. Era algo muy, muy a saco.
Estrecha relación, ¿no?
Sí, sí. Y de esos 3 meses, al final te hacían un examen y si lo aprobabas, podías hacer tus estudios. Pues si habías hecho primero aquí y hacer segundo allí. No recuerdo ya porque ya no... Como ya no me interesé, pero de lo que tú estabas estudiando podías hacerlo en Japón, ¿vale? Entonces... Ese era mi...
Tu intención, un poco
intención,
tu...
Sí, sí. Pero bueno, se...
Se torció como tantas cosas se nos tuercen en la vida, o se arreglan, según cómo se mire, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que muchos
pero
propósitos...
Ese, me refiero, lo cuento, porque es una posibilidad para gente que esté en esa edad, porque además eran becas con límites de edad, porque esto iba en plan... A los 25 ya no puedes, o sabes...
Sí, iba por tramos de edad...
Sí, sí, sí. Y también por tramos de estudios, es decir, si no tienes, no sé si era bachiller o iniciado la carrera, o vamos, que no puedes... llegar con 16 años o con 30 y decir, venga, que me quiero ir a vivir a Japón. Y bueno, ahora con el coronavirus seguramente que todo esto, quien esté allí, muy bien.
Es complicado, sí, sí. Pero quien quiera ir, más fastidiado. No solo turistas, sino estudiantes y todo eso.
Claro, claro.
Qué interesante, Dani. O sea, tú tenías en principio de intención incluso de quizás irte a vivir a Japón.
Sí,
¿por qué te atraía la cultura? ¿Por el tema manga empezó quizás tu interés, pero luego escarbaste más o...? Como
bueno,
para...
el manga tampoco era un reclamo.
¡Fuera loros! O sea... Estamos aquí, amigos, invadidos por loros en todos los sentidos. Disculpa,
sí,
Dani.
Sí. Está la cosa que echa humo con los putos loros. Vamos a tirarle una piedra y que vengan los de la PETA a petarnos. Bueno, pues en un principio sí, que te atrae el manga y los videojuegos, pero cuando eso queda un poco al lado, te das cuenta de que, bueno, tienen ciertas cosas esa cultura... Que la nuestra tiene carencias que ellos llevan bien y al revés, ¿no? O sea, ellos tienen carencias que nosotros llevamos bien. Entonces es un poco complementaria. Es extraño porque muchos japoneses se sienten atraídos por España, por ese desenfreno que tenemos nosotros, y nosotros nos sentimos atraídos por ellos por esa educación que tienen. Porque aquí es todo, viva la Virgen, las calles dan puto asco, la gente también. Yo recuerdo que la primera semana que volví de Japón vine directo a trabajar, claro, porque apuramos las vacaciones a tope, y la primera vez que cojo el autobús, al salir del autobús, el tío del autobús me pilló con la puerta, o sea, le dio a cerrar... cuando yo estaba a mitad de salir, ¿sabes? Y me pegó en todos los hombros. No es que te pille el trozo de la chaqueta del último. No, me pilló entero y dije, pero hombre, por Dios, o sea...
Usted no es muy japonés, ¿no?
No, o sea, más recién venido del país de la educación y...
Bienvenida usted aquí a España.
Y de la simpatía. Te encuentras todo en las calles llenas de mierdas, de perros y suciedad y aquí, en las de Japón que se podía comer en el suelo. O sea,
ramen y todo, si hace
y,
falta.
Bueno, la gente con unas caras aquí, una mala educación y encima eso. Yo me quedé como diciendo, es que madre mía. Y bueno, yo estuve como 2 meses con depresión, lo llaman crisis migratoria.
Es verdad, lo hablamos, a mí me pasó, no sé si lo hemos comentado muchas veces en el podcast, pero es algo recurrente también, personas que van a Japón por primera vez y al volver suena un poco a chufla o a broma,
sí,
¿no?
Sí,
pero
¿no?
Tienes un poco como de añoranza de un país que no has vivido nunca, que te has dado unos días, y tu país de toda la vida parece absolutamente sucio, tercermundista, maleducado, nos ha pasado a todos, y yo te reconozco que me pasó el primer año, pero el segundo año también me pasó, Dani, el segundo año...
Yo ya iba avisado, o sea, yo iba avisado de lo que me iba a encontrar...
Yo te dije algo a lo mejor del tema de...
volver ya sabía que esto pasaba.
Del trauma, ¿no?
Y aún así lo sufrí. O sea, es que da igual, porque es algo que, bueno, que sientes, que estás allí también. Además, también es verdad que estás allí un mes y estás viviendo de...
La vida buena.
La vida buena de comer en el restaurante, de comprar juegos, de rascarte las pelotas. Y todo vienes influye. Aquí, claro, y vienes aquí a volver a trabajar y aquí al tercer
mundo. La rutina, claro, y a todo, sí, sí.
Además, Dani, yo estuve de luna de miel, o sea, que es, sí, es especial, lo que te... especialmente...
Claro, feliz y más, feliz. Claro, claro. Claro, claro. Te iba a preguntar eso, Dani, que tú estabas comentando, hiciste pues un amago de... o estudiaste japonés con más o menos tus 20 años, incluso planteaste vivir allí o al menos ir una temporada a estudiar, a conocer la experiencia del país un poco más a largo plazo, a corto, medio, largo plazo, si era posible. Y bueno, ¿cómo lo que nos ha pasado a muchos, yo creo, pero cómo se pospuso tanto un primer viaje? Aunque hubiera sido ya como vacaciones, ¿no, Dani? De a lo mejor de tus 20, no recuerdo cuándo te casaste tú, a los 30 y 30 pico.
30 puede ser. Sí.
¿Verdad? A lo mejor se pospuso la cosa por una serie de motivos, 10 años o más. ¿Por qué? Esto nos ha pasado a muchos, yo
por
creo.
Por el dinero.
Básicamente por la pasta, Alfonso.
Sí, sí. De hecho, el año que iba a irme allí a estudiar, ya tenía preparado un viaje con Japan Traveler, que no existía entonces, pero el organizador...
El amigo Ángel y los sí, amigos de Japan Travelers.
Empezó, creo que fue él por primera vez ese año. Y estuvo organizándolo
también, claro.
Y tal y cual. Y yo estuve con él, que iba a ir, y al final no pude ir porque me quedaba sin dinero. Y estuve pues todo el resto del tiempo.
Claro, claro.
Pues a ver si vamos, a ver si no vamos. Y al final con mi mujer quedamos en irnos de luna de miel. Y al final se pospuso por eso.
No tengo piedras aquí para espantar loros, pero estoy buscándola. Claro,
que
claro,
luego se no se oigan, ¿sabes?
De todas maneras, Dani, tú me lo decías, creo, que me decías, Alfons, ha ido casi todo el mundo a Japón ya, de amigos comunes y demás. Estás hablando ahora de Ángel, de Japan Travelers, y muchos colegas que tenemos del mundillo friki, un poco aquí de Barcelona y demás. Y dice, falto yo, ya muy sí, tarde sí. Y tal.
No, y llegué súper tarde a nivel claro. De videojuegos. Para mí fue una chufa aquello, porque yo recuerdo del primer año... el 2008-2009, que fue este mi colega Japan Travelers, envió fotos de estanterías de juegos de NES a 100 yenes.
Famicom a punta pala, sí.
Y esto, que han pasado 10 años, y cuando fui yo me encontré que ya estaba aquello especulado y que...
¿Tú fuiste a Japón, Dani, en 2018?
2017.
¿Era? 17, ¿verdad? Exacto.
Sí, sí, sí.
Y... hubo un gran cambio. No son muchos años. Sí, yo fui sí. En 2009 la primera, y con el tema juegos, ¿verdad? Hubo un... un empeoramiento de la situación,
sí,
todo el mundo
sí,
comprando
sí.
Juegos, todo el mundo yendo
no
a Japón.
Normal, se iba a gastar, claro. O sea,
y cuando llegaste tú ya estaba más caro, más complicado.
Era una mina
sí, de oro inagotable. Sí, sí. O sea que Dani, a ti, aunque mucha gente te había hecho hype, habías tardado en ir, a ti el Japón, el país de japonés, Japón en este caso, te sorprendió, te impresionó, ¿no?
Mucho, sí, sí. Y estaba muy spoileado, pero no sé... No es lo mismo, aquí es la frase que dice Morfeo en Matrix, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino.
Exacto.
Y eso es lo que describe Japón.
Y andaste el camino nipón y,
sí, sí.
Y viste, estoy aquí colgando un poco el micro, que le he hecho aquí una tangana aquí al amigo Dani. O sea que la cosa no te sorprendió totalmente. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te gustó? De todas esas cosas que te gustaron, supongo.
El olor.
El olor, tío.
O sea, Japón...
¿Ir por las calles o...?
Japón huele... espectacularmente bien, huele como aún no sé describirlo, o sea, si lo oliese, es un olor que no había olido nunca.
Pues tienes razón, ¿eh? No había pensado en eso.
Si lo volviese a oler...
Es una mezcla de olores, algo que hace...
No sé, como salado, no sé, es súper agradable. Estás en la calle y dices, estoy en Japón, porque es que huele a Japón. Y luego vas a cualquier estación de metro... y están perfumadas y climatizadas, o sea, luego llegas aquí una peste, meaos, o sea, que, bueno, no quiero rajar de España en plan de base, ¿no?, en todo lo que digamos de Japón, pero sí que es verdad que cuando estaba allí decía, hostia, qué bien huele, me quiero quedar un
tarro... No lo has dudado, ¿eh? has dicho el olor, ¿no?
Un tarro de olor, sí, sí, no, y de hecho lo echo de menos, o sea, muchas veces le digo a mi mujer, hostia, el olor a Japón, ¿eh?, y hay alguna consola de las que me traje aún conserva cierto olor.
Cierto olor.
O sea, que como me la voy esnifando...
Ya no queda. Ya. El olor, ese aroma se desvanece, ¿no?
Sí, sí.
Qué
ya
curioso,
no queda,
Dani, qué
sí,
curioso.
Sí.
Tú estuviste el primer año, como nos has comentado, en tu luna de miel junto a tu mujer. Estuviste un mes. Creo que un mes entero.
Entero, 31 días, sí.
Muy bien hecho. Yo recuerdo que... No sé si yo te insistí o te aconsejé, no recuerdo. Intenta ir los máximos días posibles sí. Porque a veces... lo digo a amigos o a gente del podcast, lo he comentado a veces, ¿no? Que igual, por claro, contra más días, más caro, en teoría. Claro. Pero también lo caro es el billete, lo caro es un poco todo, y ya no te viene de ahí, a lo mejor, de X dinero más. Sí, y no, quién no sabe cuándo podemos volver, todo se junta. Yo te recomendaba, pero no es común, Dani, lo sabes, ahí yo creo que lo hiciste muy bien y os felicito en ese sentido de ir la primera vez e ir un mes. La gente va 15 días, una semana, 10 días, de media, diría yo. Yo fui 21 o 22 días el primer año. Ir un mes, muy bien, muy bien.
De hecho, con mi mujer estuvimos comentando que cuando estábamos el día 15, comentamos de, hostia, ahora nos tocaría volvernos.
Ahora, ah, claro.
Y el día 15, o sea, cuando llevas ahí dos semanas, es cuando estás empezando a cogerle el tranquillo al país.
Correcto, correcto.
Cuando estás empezando a cogerle las formas.
Disfrutar
cuando
más.
Cuando estás empezando a entender lo que dicen. Cuando estás empezando a andar por donde hay que andar.
No meterte por sitios que no debemos.
Cuando estás aprendiendo a no gritar en la calle, ¿sabes? Cuando ya estás, estás cogiéndole el gusto, entonces te tienes que volver, ¿no? Que lo decíamos, hostia, es que hay mucha gente que viene 15 días y ahora ahora nos tendríamos que volver. ¿Tú te imaginas? Y nos quedábamos como, hostia, pero si ahora empieza.
Sí, totalmente de acuerdo, sí que sucede que... Y Dani, tú también hicisteis un viaje, yo diría, por lo que recuerdo, porque esto hace unos años y hace más de lo que pensaba, la verdad. Y hicisteis un viaje un poco fuera de lo habitual, sí que es verdad que visitasteis sitios que casi todos los turistas visitan por primera vez, pues ineludibles, ¿no? La capital, Tokio, pues Kioto, creo que fuisteis, Osaka quizás... Uh-huh. Hicisteis una serie de cosas que suelen hacer las personas extranjeras que van
si
ahí.
Kobe, las bombas nucleares.
Hiroshima, o sea. Japan Rail Pass, cogisteis de quizás dos semanas, no recuerdo. Pero hicisteis algo que fue un poco fuera de lo común. Fuisteis a Okinawa, ¿verdad?
Okinawa, sí.
Cuéntanos
sí.
un poco, porque eso ahí os lanzasteis a la piscina. Pues, creo que eres el único, sois los únicos en este caso.
¿Que hemos estado en Okinawa?
Que habéis estado en Okinawa en vuestro primer viaje. Cuéntanos.
Bueno, en un principio queríamos, al volver de Japón, hacer... algo en un país de estos
tropicales subtropical.
De estar con pulserita todo el día en la piscina, ¿no? En playita y todo esto. Y entonces vimos que lo más barato y seguía siendo Japón era ir a Okinawa. Y claro, dijimos, bueno, pues blanco y en botella, pues a Okinawa.
Vamos a Okinawa.
Con dos cojones.
Estuviste a lo mejor
una semana en Okinawa y la experiencia fue espectacular porque lo que pasa es que no pudimos ver realmente la isla. O sea, porque estábamos en un hotel más o menos apartados, pero ahí ya vimos cosas fuera de lo normal de las cosas que hemos visto en el resto del mundo. Porque yo quise ir a la ciudad... un día, pero nos costaba 30 pavos ir y 30 volver el autobús. El autobús en Okinawa es...
Sí, los transportes, cierto, ¿eh?
¡Dios! Y íbamos a alquilar un coche y tal. De hecho, teníamos el carné de conducir internacional.
No lo recordaba eso.
Pero era la última semana y no teníamos dinero.
Habías comprado muchos videojuegos,
sí,
ya.
Habíamos comprado muchos videojuegos. Y dijimos, mira, hemos pagado una semana en el hotelito, en la piscina. Hay una cascada aquí en la piscina del hotel. Vamos a estar en la cascada los 7 días al sol. Con los amaneceres y los atardeceres, que son espectaculares, porque conforme te vas al Ecuador, el crepúsculo es más largo, ¿vale? Y claro, nosotros dos somos fotógrafos y claro, a nivel de hacer fotos es espectacular, lo llaman la hora naranja, hora rosa también, esos colores que salen y claro, duraba horas, porque yo recuerdo estar en la piscina y decir, hostia, mira, se está haciendo de noche, subir, cambiarnos, salir con la cámara y aún estar...
Y aún estaba, ¿no?
Y aún estar al menos una hora haciendo fotos. Y bueno, Okinawa, iba a ir a un book-off de Okinawa, esa era mi intención, pero claro, decía, si me gasto 60 euros en ir y venir, ¿con qué dinero me compro los videojuegos?
Mira, pero... Dani, te va a sorprender de... ¿Estamos grabando un podcast, caballero? Estamos muy complicados, estamos nosotros en paro también.
Estamos en la mierda.
Está el tema de la crisis del coronavirus, amigos, ataca fuerte y aquí en directo va una persona... Nos ha venido aquí a... No sé si lo habéis oído, pero bueno, nos ha venido aquí a pedir un donativo. Pues lo que te comentaba, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero yo en Okinawa, sabes que estuve alguna vez, como tú también, estuve una semana aproximadamente, y yo no busqué muchos videojuegos allí. Sabes que yo suelo buscar videojuegos en Japón, y curiosamente, ahora lo he mirado, a lo mejor hace un año o algo así, con más detalle, y hay bastante material. De hecho, Dani, te digo más, te pasaré mapas así de estos buenos. Hay unas tiendas que se llaman Manga Souka, que son enormes, de estas como de segunda mano. Y en Okinawa, para lo pequeño que es, en este caso la isla grande de Okinawa, donde está Naha y demás, hay un montón de Manga Soukas y de negocios similares, como de carretera, tienen pinta al menos. Y luego Bukovs también, hay bastantes. Y Harov, para lo que es la extensión de la isla, que no es tanto tampoco, me sorprendió que hay mucho. Yo, si te digo la verdad, creo que fui a un par de Bukovs solo. no recuerdo cómo se llamaban las calles principales aquellas de Naha, donde estaba el monorraíl, bueno...
Sí, el monorraíl lo vimos y tal.
Pero, ¿verdad?
Pero tira muy poco, ¿eh? El monorraíl, la gente que se crea que va a ir...
Es muy poco, son 20 kilómetros o menos.
La gente
es un trocito.
Voy a Okinawa y el monorraíl de metro, no.
No.
Autobús y palmando pasta. O sea,
correcto,
lo suyo
correcto.
Es coche.
Alquilar un coche,
tus 100 pavos para alquilar un coche y... Y ojo, porque se conduce por el otro lado.
Sí.
Una cosa que sí que quería comentar del hotel,
que
me sorprendió espectacularísimamente, y que yo creo que eso aquí no se puede... Bueno, voy a dejar de rajar de España. es que nos dijeron que por cada día que no limpiasen la habitación, nos pagaban 10 euros. O sea, y por cada día que en lugar de limpiarla solo cambiasen las toallas, nos pagaban 5.
Sí, me lo dijiste,
era, era espectacular porque era en plan, vosotros sabéis lo que nos estáis pidiendo.
No nos dais a elegir. Vamos a hacer una cosa.
Vamos a acabar como cerdos.
Yo me acuerdo algo parecido, sabes que iba mucho a unos hoteles, lo he dicho mil veces en el podcast, que se llamaban Toyoko Inn, y había algo parecido, no tanto, porque tú ahora nos explicarás, estuvisteis en un resort, algo mucho más de lujo, ahí en Okinawa, pero pasaba algo así, no recuerdo, a los dos días, le llamaban Green, como teóricamente según ellos era para ahorrar el medio ambiente,
sí.
Green, no recuerdo, y no sé si te ahorraban 500 yenes de la habitación cada día. Igual la habitación valía, yo que sé, 4.000, 5.000 yenes,
sí,
habitación individual en este caso, y yo siempre, green, yo no limpiéis.
No limpiéis, no te preocupes, ya viviré yo aquí esta semana como pueda.
Exacto.
De hecho, usamos nuestras toallas, las secábamos fuera,
claro.
A ver, dentro de la norma de higiene, aquello no era una pocilga. O sea,
y tanto,
la habitación estaba cuidada, limpiada por nosotros, que yo creo que era lo que buscaban en un principio. Lo que digo que en otros países no se puede hacer porque la gente no limpiaría, tendría una pocilga y a la semana cuando entra el de la limpieza tiene que entrar con una manguera a presión de ácido sulfúrico ahí o de bicarbonato para darle a las paredes, ¿sabes? Pero con esa pasta me compré yo una camisa hawaiana, una libreta,
es
mi
verdad,
mujer, lo compramos, mi mujer se compró también un vestido y crema solar, porque no era dinero, eran vales para las tiendas del hotel.
Ah, qué interesante, qué interesante.
O sea, el hotel tenía como una especie de centro comercial como todo en Japón. O sea, en Japón, una estación de metro, centro comercial.
Sí.
¿Tienes la Torre de Tokio? Centro comercial. ¿Tienes un ambulatorio? Centro comercial. Pues ahí hay un hotel y en la base...
Centro
del hotel,
comercial.
Centro comercial. Había unos recreativos muy guapos, la verdad, porque habían cosas de Sega, había un Daytona USA, había un Outrun, me parece, pero pequeñito, no la máquina buena. Mucho pachinko, que los japoneses están con eso que no, madre de Dios. Y había muchas tiendas de ropa, con libretitas, con souvenirs, con cositas, ¿no? Y claro, pues eso era, para esas tiendas, el papel que nos daban era dinero. Entonces, bueno, pues fue espectacular, fue una idea y claro, no llegamos a salir mucho del hotel porque fue en plan, si es que aquí estamos bien.
Claro, no, es que eso, además lo que dices, Dani, está diseñado para eso, ¿no? Para
que
estés en un ecosistema, que te encuentres bien con tu piscina, tu habitación de hotel, unas vistas alucinantes, porque
recuerdo
me enviaste fotos, no sé si hiciste algún vídeo, luego hablaremos de tu canal de YouTube,
sí.
Pero la verdad que se veía espectacular. Y Dani, has comentado un poco el tema de la fotografía y muchos amigos me lo han dicho. ¿Japón es un poco un paraíso para el fotógrafo o es en general el mundo entero? ¿Cómo definirías, no?
Bueno, yo es algo que le digo siempre a mis alumnos, que donde no vives es donde mejor fotos te salen, porque vas con la inspiración y con las ganas. Siempre les digo, mira, salir a la calle aquí en Barcelona es una ciudad súper fotografiable,
sí.
Y les digo, salir a la calle y si no fueseis de aquí estaríais alucinados, porque estaríais todo el rato haciendo fotos. Y que es verdad que mire, uy, por si es que mi calle no tiene nada o mi barrio no tiene nada, digo, pero bueno, eso es porque vives allí. Pero sí que es verdad que Japón es como, no sé, está todo como muy espectacularmente preparado. Tú vas a un barrio, yo recuerdo un barrio de Shibuya, no, bueno, en Tokio, no recuerdo ahora qué barrio era, que había mucha ropa y había
Ginza,
una calle,
quizás
puede ser,
Ginza, quizás.
Había una calle, en la entrada de la calle había como un arco,
sí,
súper adornado,
sí. Suele haber, pero algunos son súper de museo,
sí,
casi.
Sí, sí, era espectacular, era en plan, hostia, es que aquí empieza la calle, ¿sabes? Y era todo está como muy colorido, muy llamativo, muy, muy agresivo para la vista. Y claro, a nivel de foto flipas, porque todo es un edificio de Evangelion, ves, claro, a nivel de manga y todo eso, en Tokio es espectacular, pero es que si te vas a las provincias, si te vas a las casas rurales, la arquitectura que tienen allí no es lo que tenemos aquí. O sea, y ya ves una casa normal en medio de una pradera y dices, esto es Japón. Esto no es... Porque estuvimos en un onsen ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, pues perdió,
no recordaba.
Perdió por en medio del monte, bastante, bastante de la Japón profunda, y era una hora en autobús por carreteras. Y vimos una cantidad de pradera, de casas rurales, de pueblos, que, bueno, era como cuando ves, por ejemplo, Your Name, la peli de Your Name, y ves esos pueblos,
esos paisajes
rurales, pues era así, o sea, es que lo podían haber sacado de allí, era, y esos paisajes ves que son exclusivos de allí, por así decirlo. A lo mejor en China, otros países asiáticos, puede ser que sean parecidos, porque claro, los países vecinos siempre, siempre se parecen, pero desde luego lo que hay aquí, ¿no? Y
claro,
no es que
claro,
lo de aquí sea peor o mejor, simplemente es extremadamente llamativo.
O sea, para fotos disfrutasteis como enanos.
No, exagerado.
Tomasteis, tu mujer también, que le va el
sí,
tema,
sí, sí,
muchísimas
sí,
fotografías y todo esto. Qué interesante, Dani, qué interesante. Vamos, si te apetece, nos está contando muchas cosas, Dani, pero tenemos que hablar de muchas más, yo creo, de, por ejemplo, de su canal de YouTube. Vamos a comentar algo, que hizo algunos vídeos, si le apetece, de Sega, de videojuegos, quizás. Nos vamos a centrar en algunos nichos que a nosotros nos gustan más. Y demás cosas de Japón, si le apetece a Dani. Vamos a cerrar este episodio y en un futuro continuaremos la conversación con el amigo Dani Vida, Ceros, le suelo llamar yo por tema de nicks de foros, por ejemplo, sí, el foro Sega Saturn.
Los amigos me llaman Ceros.
Sí, ¿verdad? Siempre sí, ahí sí, militando en el retro y en Sega. El amigo,
en la Saturn, viva la Saturn, joder.
Viva la Saturn, Sega Satan y demás. Muchas gracias, Dani, por esta conversación aquí entre amigos. ¿Volverás o no?
A Japón. Hombre, claro, si ya está pensado, o sea, tenemos que ahorrar 3.000 euros.
¿Eso está todo el presupuesto?
Para gastar allí.
Esto me lo cuentas en el siguiente episodio, lo veo ya, es como lo del olor. ¿Qué te gustó de Japón? El olor, hay cosas que no duda, y el
sí,
tema de volver,
sí, sí, sí.
Yo me refería a si volverías a este podcast.
El podcast,
pero,
bueno.
Pero yo sé que no volverás, fuera de broma, pero Japón volverás también, ¿no?
Eso... Me ha invitado a un cacao lat, o sea, volveré.
De momento...
Ya vamos bien, o sea, es una colaboración en la que ya he cobrado, ¿me entiendes?
Espero que hablemos pronto y, por ejemplo, que me cuentes el tema de tus planes de futuro con Japón y más cosas que tenemos interesantes. Muchas gracias, Dani.
A ti.
Y eso es todo, amigos. Eso es todo por este programa de una media horita aproximadamente. Una charla aquí con el amigo Ceros, que nos tiene que contar más cosas de Japón. Espero que os haya gustado este episodio. Ya veis, la tercera temporada. Son más charlas aquí en Barcelona, ya que no podemos ir a Japón, ni Dani ni yo en este caso. Pues aquí hablamos un poco del país y nos transportamos de alguna manera, ¿no? Hacemos un poco de nostalgia aquí podcastera hacia el archipiélago nipón. Eso es todo, amigos, y recordad que volveremos aquí en breve, en una semana, si todo va bien, si todo va como está planeado. Gracias y nos vemos pronto en Gaikan Japan Limited Podcast.
Del todo buena idea, pero bueno.
Es verdad, pues es verdad. Así grabamos menos, así soltamos sí, menos el rollo.
Así vamos incómodos. Venga, que hace frío.
Venga, Balfo, no, déjalo ya.
Yo grabé una vez así en Inglaterra, los Gotti, tío, en un parque en la calle.
Y flipaste, ¿sí?
Llevaba dos pantalones, tres chaquetas.
Exacto.
Y no, sí, me lo abierto un poco.
Nada, pasa nada.
Y
aún así pillaste.
Estaba helado, tío.
Aún así pillaste cacho, ¿no? Aquí con sí, mascarilla sí, y todo.
Vamos, caña,
tú no preguntas, vamos allá, loco, yo no hay problema, ¿no? Tú,
¿qué pasa con la mascarilla?
No, me refiero a lo que vamos a grabar, a ver que nos inventamos.
Lo que sea.
Jefe de aquí no hay problema, pues véngale.
Yo tengo ya los huevos calientes.
Tú eres youtuber también, eso es verdad. Vamos a darle caña. Muy buenas, amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, vuestro podcast de Japón, mi podcast de Japón, y no sé si lo hacéis vuestro de escucharlo, eso espero. Estoy aquí en buena compañía. Está planeado. Gracias y nos vemos pronto en Gaikan Japan Limited Podcast.
Yeah.
Vamos a decirlo, que hace mucho aire.
Hace frío, sí, sí.
Y hace un poco de respita, es lo que te iba a decir.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué ha molado?
Merci, tío. Ha sido... Media horita, lo hacemos otro si quieres, si te apetece.
Sí.
O...
Sí, podemos hacer otro. Vamos al coche si quieres.